Puedes alcanzar una vida plena si renuevas tu mente en la palabra de Dios. Los pastores José Luis y Silvia Sinali y la Iglesia de la Ciudad te invitan a disfrutar el siguiente mensaje que bendecirá tu vida y la de tu familia.
Vamos, dice, quítale el poder a tu miedo. Y vamos a leer Efesios capítulo 6, verso 16. Dice, en la batalla. ¿En qué batalla? En la que libramos todos los días. En esa guerra, en esa batalla en la que estamos todos los días, dice el apóstol Pablo, sobre todo, sobre todas las piezas de la armadura de defensa que necesita el cristiano, sobre todas las piezas ustedes tienen que ponerse, van a precisar el escudo de la fe. ¿Por qué el escudo? Porque el escudo te protege integralmente, te protege todo el cuerpo, a diferencia de otras partes de la armadura que te protegen parte del cuerpo. Dice, van a precisar el escudo de la fe. ¿Y por qué? Porque con el escudo de la fe se puede detener y apagar. ¿Qué cosa? Las flechas, los dardos incendiados de fuego que nos arroja Satanás. Las flechas incendiadas que el diablo nos arroja a todos los creyentes se basan prácticamente en dos clases de tentaciones. La primera es aquella que son agradables a nuestra naturaleza carnal. Y si esta flecha no hiere, entonces el diablo recurre a otro dardo de fuego, que es el temor, el miedo. El diablo abre su aljaba y arroja una lluvia de flechas incendiadas para que nosotros empecemos a tener temor o desconfianza de Dios y de sus promesas. Básicamente, estas son las flechas, los dardos que Satanás nos arroja. ¿Con qué tentación o qué flecha utilizó el diablo para hacer caer a David? Fue la del placer carnal. La esposa de su mejor soldado prometía el placer que ninguna otra mujer en su harén le proporcionaba. Entonces rápidamente la chispa de la tentación hizo arder el corazón de David con la lujuria. David debió haber apagado ese dardo lujurioso del adulterio antes de que esa flecha traspasara su corazón. ¿Y cómo debió haberlo hecho, pastor? A través del escudo de la fe, pues la Biblia dice que es con la fe con la que se apagan fuegos impetuosos. David entonces debió haber apagado, primero detenido y luego apagado ese dardo lujurioso del adulterio, envenenado, incendiado del adulterio antes de que traspasara su corazón, y para eso necesitaba utilizar el escudo de la fe. Pero en ese momento David estaba flaco con la fe. Por eso la importancia de no desprendernos nunca del escudo de la fe. El diablo había estado vigilándolo a David. Se había dado cuenta que estaba un tanto ocioso y distraído. ¿En qué cosa? En los deberes espirituales. Y cuando el diablo ve una puerta entreabierta, la desgracia te cae como un rayo. Se aprovecha de la oportunidad. Y Satanás se aprovechó de la oportunidad. Vio a David que su fe estaba debilitada porque estaba un tanto distraído con las disciplinas espirituales. Entonces el dormido David fue velozmente alcanzado por la flecha de la pasión lujuriosa y su relación con Dios quedó totalmente destrozada. La flecha, el dardo envenenado, incendiado de la pasión lujuriosa del adulterio se clavó en el corazón de David porque su fe, porque el escudo de la fe estaba por el suelo. No fue en cualquier momento que Satanás arrojó su flecha envenenada del adulterio. Fue en el momento en el que David no podía defenderse. Fue en el momento en el que David no tenía el escudo de la fe. ¿Por qué? Porque estaba un tanto ocioso y distraído. ¿Cómo estamos nosotros con nuestras disciplinas espirituales? ¿Cómo está tu escudo de la fe? Porque en cuanto te distraigas como David, el diablo lo va a saber, porque él patrulla, él vigila, él no duerme, él no descansa, advirtiendo cuando hay una grieta en nuestra vida espiritual, cuando hay una puerta entreabierta en nuestra vida espiritual, el diablo aprovecha para arrojar un dardo envenenado, una flecha incendiada, y si traspasa con avidez nuestro corazón, porque no hay el escudo de la fe, no está firme en nuestro armamento, en nuestra armadura. La vigilancia, hermanos, es esencial para el soldado de Cristo. El enemigo patrulla y lo hace sin descanso. Ante el mínimo descuido, la desgracia te cae como un rayo. Por eso, si nosotros estamos bien, hermanos, si nuestra fe está fortalecida, el diablo no tiene posibilidades con nosotros. El diablo no va a poder hacerte ningún daño. No va a hacerte daño a ti, a tu familia, a tus hijos, a tu economía, a tu futuro, a nada. Pero en cuanto nuestra fe esté debilitada, a raíz de nuestra debilitada pasión por Dios, cuando nosotros languidecemos en nuestra fe, ¿por qué? Porque hay una displicencia en nuestras disciplinas espirituales, entonces somos blanco fácil y con avidez las flechas envenenadas y encendiadas del diablo se incrustan en nuestro corazón. Observa por qué es tan importante entonces no descuidar, no desprendernos del escudo de la fe. De haber estado en guardia, David se hubiera dado cuenta que detrás de la tentación estaba Satanás tratando de engañarlo y podía haberlo detenido, podía haberle dicho: Dios ha dicho, ¿cuántos están conmigo? Dios ha dicho que el pecado, hermanos, él podría haberle dicho a Satanás: Dios ha dicho que el pecado es amargo como la hiel y como el ajenjo, así que tú no me puedes hacer creer que voy a recoger frutos dulces de tus raíces de amargura, largo de acá. Pero como David no portaba el escudo de la fe, como él estaba un poco ocioso en las disciplinas espirituales, el diablo se aprovechó y clavó una de sus saetas envenenadas, flechas incendiadas del adulterio en su corazón. El hombre de fe se aferra a la segura misericordia de Dios, hermanos, y rechaza la excitación efímera de Satanás, como lo hizo Moisés. Moisés huyó de los encantos de la corte egipcia. ¿A dónde huyó? Al fuego de la aflicción. ¿Por qué? Porque los consideraba, a los encantos de este mundo, Egipto, él los consideraba como un deleite temporal. A simple vista parecía un tonto que este hombre abandonara la comodidad que le otorgaba, como así también parece que es un tonto aquella persona, a la luz y a juicio de la gente de este mundo, las personas que dicen no a una vida licenciosa y que dicen sí a una vida de obediencia al Señor, parecen tontas. Pero si tú vieras a un hombre tirarse de un barco al mar, al principio dirías que está loco, pero si ese hombre después lo ve de pie en la orilla y al barco hundido, te darás cuenta de que hizo lo correcto. Hermano, salta, salta de la embarcación de la tentación antes de que te hundas en las llamas del infierno. Levanta el escudo de la fe para detener los dardos de fuego, las flechas incendiadas. Hermano, el diablo no tiene posibilidades si nosotros levantamos el escudo de la fe, si depositamos nuestra confianza en el Señor. El diablo no tiene posibilidades de hacernos daño, aleluya, porque Dios nos protege. Quiero darte algunas recomendaciones en este día para poder luchar y vencer contra las tentaciones agradables. A ver, entonces, pastor, usted dijo que en su aljaba Satanás tiene flechas. Sí, básicamente, una consiste en tentarnos en el área de la carne, de las cosas agradables de la carne. Y otra es el temor y el miedo. Quiero darte algunas recomendaciones para que puedas vencer las tentaciones agradables a la naturaleza carnal. En primer lugar, clama, pero clama con fe, hermanos. Hazle saber, infórmale a Dios de la gravedad de la situación en la que estás. Si estás en medio de una balacera o en medio de una lluvia de flechas envenenadas, incendiadas del diablo, hazle saber al Señor, como hace un comandante de su destacamento al general del ejército, le informa cómo está la situación en el campo de batalla. Infórmale a Dios de que estás en una situación grave, que no puedes soportar la tentación. Infórmele a Dios. ¿Por qué? Porque para recibir la ayuda de Dios tenemos que pedírsela. Si no se la pedimos, la ayuda no viene. Dice Santiago capítulo 4 verso 2: combaten y guerrean. Sí, nosotros todos los días, y no recibimos, no tenemos. ¿Por qué? Y porque no piden. Porque no claman al cielo, hermanos. La victoria siempre viene del cielo, pero se va a quedar allá hasta que la oración sincera, hasta que el clamor de fe vaya a buscarla. Hermanos, parece obvio, pero no lo es. Si tú no pides al Señor y no clames con fe para que el Señor te ayude en medio de la guerra en la que estamos todos los días, el Señor no lo va a hacer. ¿Cómo despertó Israel aquellos que estaban esclavizados en Egipto? ¿Cómo ellos despertaron la ayuda y la misericordia de Dios? ¿Fue a través del dolor? ¿Fue a través de la necesidad? No, tu necesidad no va a despertar la misericordia. Ay, por favor, tu necesidad no va a despertar la misericordia de Dios. Lo que despertó la ayuda y la misericordia de Dios fue el clamor con fe. 400 años sufriendo y Dios no hacía nada, hasta que el día en que ellos le pidieron ayuda al Señor. Clama con fe, hermano, toca las puertas del cielo y vas a ver cómo la ayuda del Dios Todopoderoso vendrá sobre. Aleluya, dale gloria al Señor, dale gloria. Isaías 19 dice: cuando el pueblo clame al Señor, cuando clame por ayuda, Él vendrá a rescatarnos. Está muy claro, hermanos, muy claro. Éxodo capítulo 3, el Señor dijo: he escuchado sus gritos pidiéndome ayuda 400 años y no lo hicieron. ¿Por qué no lo hicieron antes? Bueno, porque el Señor sabe de mis necesidades, claro, pero el Señor dijo que nosotros tenemos que pedir y los que piden van a recibir. Y el Señor dijo: he escuchado sus gritos pidiéndome ayuda, por eso, porque clamaron con fe, he venido a librarlos del poder de Egipto. Hermano, estás en medio de una lluvia, de tentaciones, de flechas envenenadas que el diablo te está arrojando, toca las puertas del cielo, porque Dios siempre responde al clamor, siempre responde a la oración de aquellos que claman a Él. ¡Aleluya! ¡Qué Dios grande! En segundo lugar, recuérdale a Dios sus promesas. La oración es simplemente una promesa al revés. La palabra de Dios echa petición y de vuelta a Él con fe. Así que cuando estás en medio de una balacera, cuando estás en medio de esas flechas que el diablo te arroja, entonces para eso tenemos que estudiar la palabra, para eso tenemos que volver a escuchar cada mensaje en la semana, en lugar de escuchar tantas cosas que apagan nuestra fe, porque dice la Biblia que la fe viene por el oír, y el oír ¿qué cosa? Y el oír la palabra de Dios. Así que si tú quieres que tu fe esté rebustecida, necesitarás escuchar palabra de Dios en la semana. Nuestra fe no alcanza para toda la semana. La palabra que hoy recibimos no alcanza para toda la semana. Tenemos que volver a escucharla. Tenemos que alimentarnos y retroalimentarnos de la palabra del Señor. En lugar de poner noticias desalentadoras que te tiran por el suelo en la fe, que te la aplastan como el peso del argentino, ha empezado a clamar y a escuchar palabra del Señor, y tu fe va a empezar a crecer. Y con la fe, hermano, lo que necesitamos hoy en día y siempre será fe, nuestra confianza en el Señor, porque la economía en el cielo no está quebrada, porque nuestro Dios sigue solvente. La economía del cielo está solvente. Aleluya, hermano. Oh, lo que necesitamos es fe. Así que muéstrale a Dios su propia mano en promesas. Como esta, por ejemplo, Romanos 6, el pecado, el Señor prometió que si nos volvíamos a ir a Él, íbamos a ser libres. Entonces dice, el pecado ya no gobernará sobre mi vida. Tú recuérdale a Dios. Por ejemplo, Miqueas 7 dice que Él va a perdonar todas nuestras culpas y va a arrojar todos nuestros pecados a las oscuras profundidades del mal. Cuando el diablo te tira saetas de culpa y cuando te llene de remordimiento por las cosas, tú dile, el Señor me ha perdonado. Recuérdale a Dios, recuérdale a todo el mundo que Dios dijo que iba a perdonar todos nuestros pecados y que los iba a arrojar a las oscuras profundidades del mar. Soy hijo de sí, soy hijo, soy amado y soy bendecido, hermano. Aleluya. En tercer lugar, confía en que Dios te va a ayudar. Si estás con Dios, hermano, tienes que esperar cosas buenas de Dios. Dice el Salmo, Señor, David dijo, tú escuchas mi voz, mi oración cada mañana cuando oro y espero. Porque a veces me dice, espero tu respuesta. Porque a veces nosotros oramos no creyendo de que Dios va a respondernos. No, dice, si el Señor no va a responder, entonces ¿para qué orar? Si no crees, ¿para qué orar? Y si crees, entonces ¿por qué no esperas? Si no crees, no es necesario orar. Pero si crees, tenés que esperar resultado. Al orar parecemos depender del Señor, pero si no esperamos nada del Señor, entonces deshacemos nuestra confianza en el Señor y deshacemos la oración. Por eso es tan importante que nosotros tengamos la fe para creer que lo que estamos pidiéndole al Señor, el Señor nos lo va a dar conforme a su voluntad. Oremos conforme a su voluntad, pero clamemos al cielo y esperemos la respuesta. ¿Qué dijo Jesús? El Señor dijo, ahí si sigues tocando a la puerta el tiempo suficiente, Él se levantará. Cuando están recibiendo esta palabra, es palabra de Jesús. Si sigues tocando a la puerta el tiempo suficiente, Él se levantará y te dará lo que necesitas. Aleluya. Así que les digo, dijo el Señor, sigan pidiendo y recibirán lo que están pidiendo. Hermano, toca las puertas del cielo y no salgan salgas de allá hasta que Dios te conteste, hasta que Dios abra las puertas, hermano. Vamos a perseverar porque el Señor nos habló de pedir y seguir pidiendo hasta que la respuesta llegue del parte del Señor, hermano. Toca la puerta y toca el tiempo suficiente hasta que las puertas se abran. Así que, hermanos, ¿puede Dios o Dios puede? Empecemos por creer que Dios puede. Porque si vas a orar a Dios declarando, ¿será que Dios va a poder sacarme del pozo en el que estoy? ¿Será que Dios va a proveer para que pueda cambiar las gomas e ir al sur? ¿Será que Dios va a poder proveer para que pueda hacer el servicio del auto? ¿Será que Dios va a poder proveer para que pague entonces la escuela de mis hijos? ¡Claro que puede, hermano! ¿Puede Dios o Dios puede? Dios puede porque es todopoderoso, porque Él es el creador. ¡Aleluya! Entonces, en la aljaba Satanás tiene flechas envenenadas, incendiadas, que apuntan contra nuestra naturaleza carnal, como lo hizo con David. Como entonces el escudo de la fe estaba por el piso, esa saeta se clavó en el corazón de David. Pero cuando Satanás nos tienta, cuando su flecha no hiere, no alcanza nuestro corazón, cuando ese dardo, esa flecha de la tentación en nuestra naturaleza carnal no penetra, no se incrusta en nuestro corazón, entonces el diablo apela a otra flecha, abre su aljaba y empieza a arrojar lluvias de flecha contra el temor. Flechas incendiadas de miedo y desconfianza contra Dios. ¿Cómo hizo con Job? ¿Qué flechas utilizó este arquero astuto para intentar quebrantar la confianza de Job en Dios? ¿Utilizó flechas incendiadas, envenenadas contra su naturaleza carnal? Sí, pero no dieron resultado. Entonces apeló como último recurso a las flechas del temor y del miedo, de la desconfianza, de la blasfemia contra Dios. Y cuando Satanás tiene que recurrir como última instancia para quebrantar nuestra relación con el Señor, tiene que acudir a las flechas incendiadas del temor, es porque está perdiendo la batalla, hermanos. Y en un momento de desesperación lanza estas saetas envenenadas para que nuestro corazón se llene de temor, de miedo y de desconfianza contra Dios. ¿Será que el diablo está arrojando lluvias o está arrojando saetas sobre tu vida? Tentaciones del temor y del miedo. Probablemente en este tiempo, y debido a que nuestra fe languidece, y languidece porque vivimos escuchando, vivimos prendiendo y estamos prendidos a lo que pasa en este mundo, y como este mundo se está viniendo abajo, como la Argentina se está prendiendo fuego, y en lugar de ponernos y vestirnos con el escudo de la fe y alimentarnos con la palabra del Señor, es posible que el diablo esté arrojándote saetas incendiadas de miedo y también de desconfianza contra Dios. Y empezás a dudar de él. Y alguna de esas flechas se están clavando en tu corazón. Y empezás a tener miedo. Hay gente que no tenía miedo y ahora empezó a tener miedo. Hay gente que vive literalmente muerta de miedo. Los fantasmas del pasado la persiguen. La incertidumbre del futuro no las dejo dormir, las adormece. Qué fuerza poderosa, hermano, que es el miedo. Por eso la Biblia dice en Isaías 41, vamos a leerlo todo. No tengas miedo, dijo el Señor, porque yo estoy contigo. No temas, pues yo soy tu Dios. Te doy fuerzas, te sostengo con mi mano victoriosa. Vamos a leerlo todo, vamos. El Señor dice, no tengas miedo, porque yo estoy contigo. No temas, pues yo soy tu Dios. Te doy fuerzas, te sostengo con con mi mano victoriosa. Hermano, hoy es el día en donde se quiebran. Hoy es el día donde se apagan esos dardos, esas saetas incendiadas del temor contra tu vida. Se apagan definitivamente. Nuestra confianza va a estar en el Señor. Y aunque el barco se hunda, el capitán no nos va a abandonar. Aleluya, dale gloria al Señor. Dale gloria. David dijo en el Salmo 56, en el día que temo, yo en ti confío. Otro dardo envenenado que arroja Satanás es el de la blasfemia. Cuando uno hace, habla o piensa cualquier cosa contra la naturaleza o la obra del Señor, eso para reprocharle algo a Dios, eso es blasfemia. Y muchas veces hemos sido alcanzados con ese dardo, con esa flecha. El diablo incendia nuestro corazón con pensamientos groseros y entonces que se traducen en palabras obscenas contra nuestro Dios. Y el diablo empieza a hacernos pensar mal de Dios, como a Job. Empieza a hacernos pensar mal a Dios, de Dios. ¿Será que Dios puede? ¿Será que Dios me va a poder ayudar? Y empezamos, ¿y por qué Dios permite esto en mi vida? ¿Y por qué Dios permite esto en mis hijos? ¿Y por qué Dios? Y empezamos a reprocharle a Dios cosas. Eso es blasfemia. Eso es porque los dardos incendiados, envenenados de Satanás se están clavando en tu corazón. Eso fue lo que hizo la esposa de Job. Con él, con Job, lo empujó a la blasfemia. Esa fue la única razón por la que Satanás dejó viva a la esposa de Job para ser un instrumento en sus manos. A través de sus labios le arrojó la saeta de la blasfemia para que empezara, dice, maldice a Dios y muérete. El enemigo despierta pensamientos groseros en nuestra mente. Para él es fácil arrojarnos dardos ardientes en nuestra mente y avivar pensamientos indignos del Señor. Como le pasó al rey, ¿te acordás al rey de Samaria? La nación estaba viviendo una crisis tremenda debido a sus propios pecados. Y entonces él, ¿qué hace? Le atribuye el despropósito al Señor y dice, todo este sufrimiento viene de parte del Señor. ¿Por qué seguir esperando al Señor? Eso es blasfemia. O como le pasó a los israelitas en Malaquías, dice, no vale la pena servir a Dios, ni vale la pena obedecer sus mandamientos. Y así muchas personas empiezan a cuestionar y empiezan a creer las mentiras del mentiroso. No albergues en tu corazón, no albergues en tu mente pensamientos impuros contra el Señor. Dice Eclesiastés, nunca te burles del rey. Ni en tu mente, ni siquiera dentro de tu dormitorio. Pues un pajarito podría transmitir tu mensaje y contarle lo que dijiste. Entonces, hermano, no aceptemos ideas equivocadas acerca de Dios. El único informe que debes aceptar, el único informe que debemos aceptar de Dios es aquel que proviene de su palabra. No te dejes enredar por las habladurías del diablo. No dejes que te hable porque te va a confundir, porque él va a sembrar tu mente. Ah, esa saeta se va a clavar en tu corazón. Y vas a empezar a desconfiar del Señor. No, de ninguna manera. Dios siempre ha sido fiel y su misericordia es para siempre, hermano. Dios es bueno, siempre bueno, todo el tiempo bueno. ¡Aleluya! ¿Cómo apagó Job el dardo que Satanás le disparó a través de la lengua de su esposa? Él dijo, hablas como una mujer necia. Aceptaremos solo las cosas buenas que vienen de la mano de Dios y nunca lo malo. A pesar de todo, Job no dijo nada incorrecto. Job, hermano, aceptó la misericordia de Dios en medio de la aflicción. Él no sabía lo que pasaba, ni sabía dónde iba, pero sabía quién lo acompañaba. Hermanos, hay muchas cosas que no entendemos por qué suceden. Hay muchas cosas que no entendemos que Dios está haciendo en nuestra vida, en la vida de nuestra familia, y no la entendemos. No hemos sido llamados a entender todo. Hemos sido llamados a confiar en aquel que lo sabe todo, en aquel que tiene pensamientos de bien para cada uno de nosotros. Ah, hermano, dale gloria al Señor. Dios siempre será bueno. Siempre será bueno. Lo que Dios nos quita es mucho menos de lo que le debemos. Y lo que nos deja es más de lo que debiera dejarnos. Siempre Él tiene pensamientos de bien para con nosotros. No blasfememos contra Dios en nuestra mente, con nuestras palabras, hermano, nunca. No aceptemos malos pensamientos contra el Señor por el simple hecho de que nuestra mente y nuestro raciocinio no pueda entender lo que Dios está haciendo. No nos da derecho a nosotros para blasfemar, para dudar y para atribuirle a Dios de propósito alguno. Por último, la fe tiene buena memoria. Cuando la situación no sea la mejor, en lugar de quejarnos contra Dios, empecemos por recordar las bendiciones pasadas. Cuando la situación en la que te encuentres no sea la mejor, en lugar de empezar a reprocharle y a quejarte contra Dios o a quejarnos contra Dios, empecemos por recordar la fidelidad y las bendiciones que hemos recibido de Dios en el pasado. Cuando te sientas tentado a decir, pobre de mí, el Altísimo ha dejado de mostrar su poder, entonces abre tu boca y di, pensaré en todas las obras que has realizado, meditaré en todo eso. Dios mío, tu manera de actuar es sagrada. ¿Qué Dios es más grande que tú? Cuando estés en aflicción, hermano, y Satanás te tiente a maldecir a Dios, como si Dios se hubiera olvidado de ti, no lo dejes hablar, más bien reprende a Satanás y dile: Dios no se ha olvidado de mí, ni se ha olvidado de mis necesidades. Soy yo el que me he olvidado de sus misericordias pasadas. No dejemos, hermanos, no dejemos que unos malos momentos en el presente entierren las memorias de las misericordias de Dios en el pasado. Y luego refuerza tu discurso contra Satanás diciendo: tengo bien presente todos mis problemas, pero nunca olvidaré algo que siempre me dará esperanza: el fiel amor. Léelo conmigo. El fiel amor del Señor nunca termina. Su compasión no tiene fin. Cada mañana se renuevan. Inmensa es su fidelidad. El Señor es todo lo que tengo y todo lo que necesito. Por eso siempre, siempre, siempre tendré esperanza en Dios. Aleluya, dale un fuerte aplauso a Dios, hermano. Siempre tendré esperanza porque sus misericordias se renuevan de día en día. Aleluya, Señor.
Si este mensaje inspiró tu vida, desafió tu fe y te animó a estar más cerca de Dios, hemos cumplido nuestro cometido. Por cualquier inquietud o pedido de oración, escríbenos a info@iglesiadelaciudad.com.ar o visita nuestro sitio web www.iglesiadelaciudad.com.ar. También puedes llamarnos al 362-443-8000 y conocer nuestro Facebook, José Luis y Silvia Sinali.